¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es mi mejor momento, un momento de viuda.
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro en más allá.
Primera Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Jesús, te damos infinitas gracias en esta oportunidad por compartir tu palabra a tus hijos, a través de la cual tú vas a hablar a nuestras vidas. Permite, Señor, que este mensaje pueda edificarnos de una manera especial a todos, tanto los que somos casados como los que están solteros. Señor, de igual manera puedan considerar la enseñanza de esta oportunidad para su vida y puedan practicarla, buen Dios. Gracias por los que estamos en la iglesia, por los que nos escuchan a través de la radio. Señor, habla a sus corazones. En el buen nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar de los deberes conyugales en esta oportunidad. Los deberes conyugales. Hemos venido hablando de esta serie sobre el apóstol Pedro, que nos ha venido hablando, y llamamos a esta serie Vivamos en Esperanza. Y Dios ha venido hablándonos, y en esta oportunidad va dirigido a los esposos y las esposas. Algo que me llamó la atención al tomar esta porción de la palabra del Señor y compararla con lo que Pablo dice sobre los matrimonios, es que Pablo habla mucho a los hombres y Pedro habla más a las mujeres. Fíjese que Pablo habla a los hombres que amen a sus mujeres, que la traten bien, que así como Cristo amó a la iglesia, el hombre debe amar a su mujer, y hace muchos buenos detalles. Pero me impresiona ver a Pedro, que habla más a la mujer que al hombre. Para el hombre solo destinó un versículo, y para la mujer destinó en esta porción 6 versículos. Eso es interesante y vamos a considerarlos en su momento. El pensamiento de hoy dice: Dios está interesado en el ornato interior de la persona más que en su exterior. Dios está interesado en el ornato interior más que en el ornato exterior. Vamos a considerar tres deberes que los matrimonios deben cumplirse para mantener armonía y para mantener una buena relación, no solo conyugal, sino también con Dios. En primer lugar, el apóstol Pedro nos pide una buena conducta de la esposa evangélica. La mujer evangélica debe tener una buena conducta. Y él comienza el pasaje diciendo: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Vemos que el apóstol Pedro exhorta a las mujeres cristianas evangélicas a estar sumisas a sus esposos. Ahora, hemos hablado en otras oportunidades de la sumisión. Y la sumisión no es que el esposo va a barrer la casa con su esposa, que el esposo va a maltratar a su esposa. La sumisión es que ella respetará a su esposo como la cabeza del hogar. Respetará a su esposo como la persona que Dios estableció para protegerle, para cubrirle, para dirigirle en su relación conyugal. Ahora, dijimos, esta fue la misma enseñanza que el apóstol Pablo dio a las mujeres. En Efesios 5:22, el apóstol Pablo está hablando a las mujeres de someterse a sus esposos y de respetarlo, de tenerlo como honra, sabiendo que es Dios quien le ha permitido el estar con esa persona, el haberse casado con esa persona. Ahora, el apóstol Pedro enseña que las mujeres deben de estar sujetas a sus esposos, y esto hace un impacto positivo, especialmente en la vida de aquellos esposos que todavía no han creído al Señor. Una esposa cristiana es la llave para ganar a su esposo no cristiano. Una esposa cristiana tiene el control sobre la vida de su esposo. Sabemos, los que somos casados, que cuando las esposas quieren conseguir algo, lo consiguen con su esposo. La esposa tiene una astucia tremenda. Se le llama el sexto sentido en el mundo. Por eso, cuando alguien quiere un favor, le dice: mira, habla con la esposa de él. ¿Ya has escuchado esa versión? Dile a la esposa. Es decir, la esposa lo va a persuadir, lo va a convencer para que pueda él reaccionar. Ahora, hay esposas que no logran convencer a sus esposos. Hay esposas que tal vez no han descubierto ese talento que Dios les ha dado para poder persuadir. Si no, vea desde el principio, Eva persuadió a Adán para que comiera del fruto prohibido. Ahora, no sabemos cuánto tiempo pasó para convencerlo, porque nosotros lo vemos en la Biblia que Eva comió y le dio a su marido, pero no crea que el marido solo llegó como: voy, ya comiste, dame mujer y para adentro. No, es posible que haya pasado hasta algunos días donde ella: mi amor, probalo, si yo ya lo probé, mira, no me ha pasado nada, qué rico es. Y ya ustedes conocen toda la astucia de una mujer hacia su hombre. Entonces, lo logra, y la mujer puede lograr muchas cosas, pero lo que más debe buscar por lograr es que su esposo, si no es creyente, porque cuando vinieron al Señor no eran creyentes y ella se convirtió, que su esposo se convierta al Señor. Pero eso va a depender del buen comportamiento que la esposa tenga. Ahora, si la esposa no tiene un buen comportamiento, entonces el esposo no va a obedecerle. Pero si ella es bien portada, el esposo la va a obedecer. Entonces la esposa debe ser sabia. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si la esposa tiene amigas sabias, prudentes, que le dan buenos consejos, esta esposa va a persuadir a su esposo. Pero si anda con amigas que le dicen: no, hombre, bájatelo, no, hombre, no le hagas caso a tu marido, entonces va a ser insensata y no va a honrarlo. La esposa debe ser prudente, debe ser sabia. Y una de sus sabidurías es el obedecer a su esposo. Ahora, Pedro dice: por la conducta de esta mujer creerán en la palabra y serán ganados sin palabra, sin evangelización, más que el testimonio que la esposa está dando de su vida cristiana. El buen comportamiento de la esposa puede producir excelentes resultados. El buen comportamiento, vea la frase, pueden ser ganados sin palabra, indica que los esposos de estas mujeres que no son cristianas pueden ser salvos por el fiel testimonio de las esposas, es decir, pueden convertirse, porque para ser salvos deben convertirse. Pero por el buen testimonio de las esposas, ellos pueden llegar a conocer al Señor y pueden creer. Ahora, ¿pero qué pasa cuando las esposas no tienen buen testimonio? En vez de ganarse a su esposo, lo que van a hacer es alejarlo de los caminos del Señor. El esposo le va a decir, mira, ¿y vos para qué vas a la iglesia? Para ser como vos, mejor yo no voy. Si usted por cualquier cosa le reclama a su esposo, por cualquier cosa reniega, por cualquier cosa está actuando de una manera no prudente, usted lo va a alejar de los caminos de Dios. Es más, ha habido esposos creyentes que dejaron de ir a la iglesia porque la esposa al llegar a la casa era pleito y pleito. Entonces dijeron, ¿para qué me voy a estar engañando si esta vieja no cambia? Entonces, hermanas, hermanas, su conducta es importante. Ve el versículo 2. Considerando vuestra conducta, ¿cómo se comporta usted? El texto indica que una buena conducta, conforme a la voluntad de Dios, puede producir buenos resultados, una buena influencia en su esposo. La palabra casta denota una conducta pura, irreprochable. Hermano, el respeto es tan importante en nuestra manera de vivir como pareja. Respetarse. Cuando ustedes en la casa como esposos comiencen a faltarse al respeto, ustedes van a tener problemas serios. Si una vez su esposo o su esposa le faltó al respeto, se lo va a faltar todas las veces. Pero si usted pone un alto y dice, momento, así no nos vamos a tratar. Él o ella va a entender que no es agradable. Quizá en el momento de la euforia, del enojo, él diga, ah, vaya, con que ahorita vos querás mandarme. No, no te quiero mandar, solo te pido respeto. Amadas hermanas, pidan respeto. Amados hermanos, pidan respeto. Es feo que la esposa le falte el respeto al esposo. Y muchas veces se les olvida y hasta lo hacen fuera de la casa, enfrente de la gente. Y eso se ve horrible. Eso no es de un matrimonio cristiano. Eso no es de un matrimonio de Dios. Un matrimonio cristiano debe ser ejemplo a la comunidad. Recuerde, hermano, que somos luz para este mundo que está en tinieblas. Por lo tanto, debemos presentar un buen ejemplo como parejas. Debemos dar un buen ejemplo como matrimonios. Debemos dar un buen ejemplo. Amada hermana, respete a su esposo, pero también su esposo debe respetarla a usted. Las esposas respondonas a sus maridos no solo caen mal a su esposo, sino a la comunidad, a los hijos y sobre todo a Dios le desagrada. Una mujer respondona le desagrada a Dios. ¿Sabía usted? A Dios no le agrada. Dios diseñó a la mujer que sea sumisa, que ame a su marido, que lo respete. Pero una mujer que por todo reniega, a Dios no le agrada. Proverbios dice que es mejor vivir allá lejos, en el rincón, en el tejado, por allá, que con mujer rencillosa, rencillosa. Usted ha visto a esas mujeres que son tan enojadas, que por nada están quejándose. ¿Hay alguna de esas acá? Póngase de pie. Ninguna, ¿verdad? Pero usted ha visto a esas mujeres que por nada están reclamando, que por nada están gritando, que por nada están haciendo cosas que no deben. Destruyen su hogar con su conducta. Proverbios 14:1, la mujer que sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. con sus manos. Entonces, no destruya su matrimonio, no destruya su hogar. Por el contrario, sea sabia, sea prudente en todo lo que haga y usted va a tener una buena vida. Aquí está el texto que buscaba. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 25, 24. ¿Qué yuca es vivir con una mujer que por todo reniega? ¿Qué yuca es vivir con una persona que por todo se queja? Mire, si solo con que uno lo ve, cuando a veces las mujeres le faltan al respeto al marido, uno dice, ¡qué yuca! Y ahora al que vive ahí, ¡qué difícil! Aprenda a someterse a su esposo, así lo diseñó Dios, y Dios es sabio, Dios lo sabe todo, usted no. Aprenda a obedecer. Ahora dije, sujeción no significa que su marido la va a tener del pelo y va a barrer la casa. Significa que usted le va a guardar respeto, que le puede decir las verdades al esposo, pero sin alzarle la voz, pero sin gritarle, pero sin enojarse. Pero hay viejas que gritan más que el diablo en el infierno y eso no está bien. Calladas están las hermanas hoy, ¿verdad? Yo les dije, Pedro está hablando a las hermanas. En segundo lugar, la vestimenta de una esposa evangélica. Versículo 3, 1 Pedro 3:3. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. Vuestro atavío no sea el externo. De peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Pedro enfatiza que el enfoque del adorno de la mujer no debe ser el exterior, sino más bien el interior en el siguiente versículo. Ahora, esto no quiere decir que las mujeres no deben arreglarse. Ah, como la Biblia dice que no peinados ostentosos, entonces ya no me voy a peinar y va a venir desmelechada a la iglesia. O no se va a bañar porque como la Biblia dice, que no tanto lujo, oiga, hay que aprender a interpretar la palabra. O sea, la Biblia no está diciendo que no se peine, no está diciendo que no se arregle, no está diciendo que no use joyas, pero de nada le sirve el usar todas esas cosas si no se somete a su marido. Eso está diciendo la Biblia. A eso se refiere. De nada sirve todos los lujos que aparezca una cosa extravagante y realmente no ha aprendido a someterse. Amén. Entonces debe aprender a someterse. Primero, muchos hermanos han argumentado que las mujeres no pueden hacerse peinados y arreglos en su cabello porque la Biblia dice que no. En ningún momento Pedro está diciendo que no lo haga. Pedro está comparando el peinado, está comparando el arreglo externo con el arreglo interno. Vea el siguiente versículo, el 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Dios no la va a ver linda porque vino bien peinada, vino bien arreglada, pero su corazón está sucio. Dios no la va a ver linda porque usted por fuera luce bella, pero dentro es una vieja marcada. A Dios no le va a agradar eso. A Dios le va a agradar que así como se arregla por fuera, también lo esté por dentro. Con una buena voluntad, oiga, que sea amable, apacible. Si una mujer exagera en cuanto a la manera de cómo se viste, se adorna su cuerpo, entonces hasta está haciendo lo que no es correcto, lo contrario a lo que Dios manda. La mujer que profesa piedad debe prestar mucha atención a la manera de cómo se viste, de cómo adorna su cuerpo. Repito, el apóstol Pedro no está condenando el uso de joyas, vestidos lujosos o peinados ostentosos. Lo que Pedro está diciendo es que no se debe de ir al extremo en cuanto al uso de estas cosas. Se echó 4 horas haciéndose el peinado y llegó al culto cuando ya estaban recogiendo la ofrenda. Eso sí es grave.
Ah, porque quiero llegar bien bonita a la iglesia y va que la arreglen, que la peinen, está bien, puede hacerlo, hágalo. Pero que llegó tarde al culto por hacer eso, lo grave es eso. Se fue al extremo, hizo lo que no debía. Amén. Entonces, sí, arréglense para que su esposo la vea bonita. La mujer debe arreglarse, pero así como se arregla externamente, debe adornar su corazón con la lectura de la palabra de Dios, con la oración, con sometimiento a su esposo. Amén. Por este versículo en algunas iglesias les prohíben a las mujeres ponerse arito, les prohíben ponerse anillo. Este es un caso donde Pedro está viendo en la congregación que las hermanas no llegaban a tiempo al culto, porque por irse a arreglar para ir al culto llegaban tarde. Es como aquel pasaje donde el apóstol dice, la mujer cae en la congregación. Y los hermanos dicen, por eso la mujer no va a predicar. La Biblia dice que cae en la congregación. El problema ahí era que en la iglesia de Corinto, mientras Pablo predicaba, las viejas chambreaban atrás. Mirá lo que está diciendo el apóstol Pablo, mentiras son que no sé qué. Por eso él con autoridad dice, la mujer cae en la congregación. Si algo quiere saber, pregúnteselo a su marido en casa. Pero esa es la única vez en que él lo dice, no se puede hacer doctrina. ¿Era por qué? Porque las hermanas faltaban al respeto, al decoro, a la hora del devocional. Estaban chambreando, murmurando, cuchicheo. Entonces por eso él establece un orden ahí. Pero no significa que la mujer no pueda hablar, no pueda predicar. Si Dios les ha dado una boca para hablar, digan amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, la mujer debe arreglarse internamente como lo hace externamente. ¿Cómo lo hace externamente? El uso interno es el que Dios quiere. En aquel tiempo, cuando Pedro escribe, había mujeres que estaban poniendo su enfoque en las cosas externas y estaban olvidando lo que era más importante, el adorno interior espiritual, el cual agrada a Dios. Ahora, ¿cuál es la mejor vestimenta para las mujeres o para los creyentes? El versículo 4, volvamos a leerlo. El apóstol Pedro dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Un espíritu sereno, un espíritu precioso, de paz delante de Dios. Pedro, hermanos y hermanas, aquí enfatiza que el adorno debe ser interno en lo espiritual y no tanto en el exterior. Lamentablemente muchas mujeres ponen más énfasis a la manera en cómo van a ir a la iglesia vestidas que en preparar su corazón en la mañana para venir a recibir la palabra del Señor a la hora que vengan al devocional. Ahora, ese es el detalle, el punto de Pedro es ese. Pedro está diciendo, se están yendo al extremo. O sea, no está diciendo que no se arreglen, no está diciendo que no se pongan preciosas si vienen a presentarse delante del rey, sino el hecho que vienen ante Dios, por lo tanto, deben preparar su corazón. Amén. Las mujeres cristianas evangélicas deben utilizar la siguiente ropa espiritual. El amor fraternal, que es el mandamiento que el Señor dejó. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto conocerán que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos para los otros, un amor fraternal. La mujer debe adornarse de santidad, apartándose de lo malo para buscar a Dios. La mujer debe adornarse del buen ejemplo, obedeciendo a su esposo, y honrándole. La mujer debe de adornarse del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Qué lindo es ver a una mujer paciente, pero una mujer que por nada revienta. Ese es el adorno que no quiere Pedro que la mujer use. Qué bonito es ver a una mujer pacífica, a una mujer controlada. Ese es el adorno que debe tener control, dominio propio, mansedumbre, a una mujer gozosa. Pero imagínese una mujer que va para la iglesia y toda aburrida, ¿para dónde van? ¡Ah, para la iglesia! No, eso no es. Pedro compara y dice, mira, no que sea el externo, sino el interno. Quizá vino con la misma ropita del culto pasado, pero ¿qué importa eso? De todos modos, hay hermanos que ni se van a fijar, hay otros que sí, porque solo vienen a fijarse cómo anda la gente. Ahora, esos no están adornando el interno. Lo importante es su corazón. La mujer, hermanos, debe tener sujeción. Debe adornar su corazón de sujeción, de respeto a su esposo, de obediencia a la voluntad de Dios, preocupándose por agradar primero al Señor, porque si agrada al Señor, agradará a su marido. Si no agrada al Señor, no va a agradar a su marido. Entonces la mujer debe adornarse de todas esas cosas. En el versículo 5, Pedro pone el ejemplo de las mujeres en el Antiguo Testamento. Porque así también se adornaba en otro tiempo las santas mujeres, las santas mujeres, qué bonita declaración, que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Las mujeres santas que se menciona aquí son aquellas que se preocupaban por agradar a Dios en todo y hacían esto sujetándose a sus esposos. Hay muchas mujeres en el Antiguo Testamento que hicieron un buen ejemplo de lo que es una mujer piadosa que agradaba a Dios, como desde luego en el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar mujeres que buscaron agradar a Dios. Ahora, la sujeción al esposo es algo de mucha importancia en el matrimonio, que le va a evitar complicaciones a usted como esposa, con su marido, con su esposo, con sus hijos, con sus parientes, con la comunidad, con la iglesia, pero sobre todo con Dios. A Dios no le agradan las mujeres que son respondonas. Dios no las diseñó respondonas. Mire, hay algo que tiene que aprender una mujer y también un hombre, porque no es solo por la mujer. Estoy hablando por el enfoque de Pedro, que no se gana nada siendo respondón. Por ejemplo, si hubo un problema en la casa o en el trabajo y le dice, mira, ¿qué pasó? ¡A mí qué me importa! ¿Y qué ganó con decir a mí qué me importa? ¿Qué ganó con responder? ¿Qué hizo de bueno? Lo que hizo es ganar un punto menos para que lo echen del trabajo. ¿Qué ganó con responderle a su esposo o a su esposa? ¡Ah, mira vos cómo arreglas las cosas! ¿Yo qué? ¿Y qué gana con eso? Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es pacífica. El Señor nos ha llamado a paz, a entendimiento. Pero ¿cuántas veces queremos arreglar todo con nuestro galillo? ¿Y qué tenemos en el galillo? Gracias a Dios, una sola lengua tenemos, porque tuviéramos dos, imagínense. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué Dios al ser humano solo le dio en los cinco sentidos, solo hay uno impar? Mire, tenemos dos manos, vea el tacto. Tenemos dos oídos, tenemos dos ojos, en la nariz tenemos dos ventanas. Pero Dios mío, ¿por qué solo una lengua? Si imagínense, así como es de respondona tuviera dos lenguas, Dios santo, se cae en las paredes. Por eso Dios dio una sola lengua, porque ya sabía. Santiago dice que los grandes barcos, el caballo se sujeta con el freno, pero la lengua no la puede sujetar el hombre y la mujer. Dios no quiere que la mujer sea respondona. Ahora, en el versículo 6, mire el ejemplo. Así obedeció Sara a Abraham llamándolo, ¿cómo lo llamaba? ¿Cómo lo llamaba? Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, pero si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Son hijas de Sara si hacen el bien, si se comportan como Sara. Aquí vemos a una mujer que se preocupaba por adornar su interior y no su exterior. Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor. Esto vino a ser un buen ejemplo para las mujeres de aquel entonces, como lo es para las mujeres de hoy. No tanto que le va a decir mi señor a su esposo, pero por lo menos lo va a respetar. Las mujeres que obedecen a Dios se sujetan a sus maridos. Y si se sujetan a sus maridos tendrán paz en el hogar. ¿Conoce usted alguna mujer como Sara? ¿Habrá alguna mujer como Sara en estos tiempos o no? ¿Qué piensa usted? Ahora mire, la frase, y no estéis amedrentadas o no estéis temerosas, con ningún temor, sugiere que algunas esposas tenían miedo de ser ahuyentadas de su fe cristiana por parte de sus esposos paganos o por la conducta. Entonces, la esposa debe mantener una buena conducta con su esposo, debe amarlo, debe respetarlo, debe sujetarse, debe arreglarse para él sin descuidar la parte interior. Porque de nada sirve, hermanita, que usted ande bella por fuera, pero por dentro su corazón está podrido. Por dentro anda una amargura, por dentro detesta a su marido, por dentro su marido no se le puede acercar porque le quiere dar un beso. ¡Ah! ¿Qué querés? Anda ahora, carnal. Eso no es de Dios. Y eso pasa muchas veces, en muchos matrimonios, y eso no es de Dios. Entonces, controle sus emociones, hermana. Amén. En tercer lugar, dejamos a las mujeres en paz ahora. ¡Ay, qué alivio! Dijeron las hermanas, ya se rieron, miren. En tercer lugar, la conducta del esposo evangélico para con su esposa. Oiga lo que dice Pedro. Vosotros, maridos, versículo 7, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En otra versión dice, vivid con ellas de una manera comprensiva. Trátalo como a vaso más frágil. La mujer es frágil. La mujer con nada se daña. Una hermana con una palabra que le diga, usted la está dañando. Con pocas cosas. No es necesario que agarre un palo, un acial para golpearla. Basta con que le responda mal, usted la daña interiormente. La mujer es sensible en su interior. El hombre es áspero. Su manera de ser es muy diferente. Dios nos diseñó totalmente diferente. Vea, Pedro ahora dirige su enseñanza a los esposos para que ellos también vivan conforme a la voluntad de Dios. Pedro le recuerda a los esposos que deben tratar a sus esposas con un cuidado especial, como a una rosa, para que no bote sus pétalos. Como a una rosa. El hombre debe tratar muy suavemente a la mujer. Ahora, ¿por qué? La mujer tiene una función muy especial en el plan eterno de Dios. Y por consiguiente debe ser tratada con mucho respeto y con mucho amor. Debe recordar que no fueron creados al mismo tiempo. Primero se creó al hombre. Y aproximadamente entre 100 a 150 años después se creó la mujer. Igual, otro pasaje que lo vemos en la Biblia. Y creó Dios al hombre, ¿verdad? Y a la mujer. Y los hizo a su imagen y semejanza. Pero en la realidad, cuando vamos a estudiar, analizar el pasaje teológicamente, hubo un promedio de entre 100 a 150 años para que usted, amada hermana, viniera a su esposo. Por eso es que hay mujeres que dicen, me voy a casar con un viejito para parecerme a Adán. Pero bueno, oiga, la mujer debe amar a su esposo, debe respetarlo, y el esposo debe honrar, amar a su mujer, tratándola como a vaso más frágil. El no tratar a su mujer como a vaso más frágil le traerá consecuencias en su relación con Dios. El menospreciar, el denigrar a su esposa le traerá consecuencias en sus oraciones, tanto que Dios no va a contestarlas. Pedro es claro, mire, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivís con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si ustedes, esposos, están enojados en la casa y oran, Dios no les escucha. Mejor no oren, que Dios no les escucha. Aunque usted se la lleve de muy espiritual, si usted está enojado con su mujer, Dios no le escucha. Mejor no ore, que es por gusto. Arregle primero cuentas con su mujer. Oh mujer, arregla primero cuentas con tu esposo. Pero si están enojados, acuérdense que son una sola carne, un solo propósito, un solo pensamiento, un solo todo en Dios. Ya no son dos, ahora son uno. Y lo que hagan entre ustedes dos, o bendice o maldice. O acerca, o los acerca a Dios, o los aleja. Las oraciones no serán contestadas si usted maltrata a su esposa, si no perdona las ofensas. ya sea el esposo o la esposa, si ambos no se perdonan. A veces hay esposos que les cuesta perdonar y a veces hay esposas que les cuesta perdonar. Si no se perdonan, Dios no les oye. Por demás es que se levanten de mañana y que vayan tarde a acostarse, Dios no les va a escuchar. Necesitan arreglar cuentas con Dios. Dios no les oye. Si practican pecado, Dios no les oye. Si no se ponen en comunión, Dios no les oye. Si no están de acuerdo, tenga mucho cuidado de no caer en este error. Esposos que maltratan a sus esposas físicamente o verbalmente pasarán la eternidad en el infierno si no se arrepintieron. Hermano, ¿puedo ir al infierno por haber maltratado a mi mujer? Sí, dañaste a tu propia carne, dañaste a tu propio esposo, es tu carne, debes honrarlo, debes respetarlo. Por eso en el infierno hay sorpresas. Muchas personas que aparentemente eran buenos creyentes estarán en el infierno por la eternidad. Oiga, eso de casarse no crea que es tan chiche como la gente lo ve. Es un compromiso serio. O sea, la gente solo piensa, ay, me voy a casar, la intimidad sexual. Amén. No, es convivir juntos hasta que la muerte los separe. Ahora, si la muerte los separó, se murió él. Ella se puede casar mañana si quiere. Así dice la Biblia. Ahora, desde luego sabemos que no es lo correcto. Tiene que tener un tiempo prudencial. Pero lo que le estoy diciendo, que una media vez uno de los dos fallezca, el otro queda libre para casarse con quien quiera. Y si mañana se casó y le enterró hoy o lo enterraron hoy y mañana se casó, delante de Dios no peca. Ah, hermano, ya la traía, ya la tenía. Eso es lo que la gente normalmente dice. Ahora, eso puede ser cierto o eso no puede ser cierto. A lo que quiero llevar es que no hay un tiempo prudencial o que diga hasta que pasen 4 años, 5 años, 3 años. Usted debe escoger un tiempo por respeto a la persona con quien se casó, su cónyuge. Usted debe respetarle y debe establecer un tiempo de acuerdo a cuánto le amaba y su relación. Pero eso no significa que usted peca porque se casó un mes después, 2 meses, 3 meses. No lo hace. Mantenerse juntos toda la vida, mientras vivan respetándose, es lo que Dios pide. Hermanos, no permitan ir al infierno por desacuerdos en el matrimonio. Arreglen los desacuerdos. Es más, yo aconsejo, no se acuesten a dormir sin antes arreglar cuentas. Si se enojó con su marido, con su marida, con su esposa, no se acuesten antes sin decirle, ¿me perdonas? Sí, pero mañana continuamos, pero por lo menos acuéstense en paz, hombre. No, ¿verdad? No, mañana no continúan, arreglan las cosas. Acuéstense en paz, no vaya a ser que el Señor venga a medianoche. Hay gente que dice, mire, el Señor va a venir, me dijo un hermano, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Pues sí, pero cuando aquí son las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, en otro lugar es de noche. Y cuando allá son las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, aquí es de noche. ¿Me doy a entender? O sea, el Señor va a venir a la hora que no esperamos. Si el Señor nos encuentra peleados como esposos, al cielo no vamos. ¿Cierto? Si están peleados como esposos, al cielo no entran. Que yuca va, así como lo oye. Yuca, difícil. Yuca es difícil. Para los que nos escuchan allá al otro lado del mundo, yuca es difícil para nosotros. Qué difícil, ¿verdad? Si no están en paz con su esposo, al cielo no entran. Así es que arreglar cuentas. Vivan felices, vivan contentos, vivan con Cristo adentro. Tanto la esposa y el esposo deben respetarse, vivir en armonía, arreglando su interior, orando juntos. Ahora, cuando dice para que sus oraciones no tengan estorbo, también se refiere a la oración que van a hacer juntos. Quieren que Dios le responda a una necesidad en el hogar, algo, mira, esposo, esposa, oremos. Y oran juntos, pero si no están de acuerdo, dijo Amós, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Jesús dijo, ponte de acuerdo con tu adversario, deja tu ofrenda ahí, ve y ponte de acuerdo y luego ven y la presentas. Póngase de acuerdo con su esposo, con su esposa. Ay, hermano, pero es que yo no quiero ese viejo. Ay, hermana, como decimos en buen español, tope hasta el final. No hay para dónde, así le tocó, así le tocó. Fue la elección que usted hizo. Ahora tiene que aguantarse. Es lo que Dios manda.
amarse, respetarse. Por eso, los que no se han casado y están pensando casarse, oren, ayunen, piénsenlo bien. Cuando yo doy consejería al final, porque hermano Balta me ayuda con las primeras, la última, yo les digo, pueden arrepentirse ahorita, pueden arrepentirse. Y ya una vez unos se arrepintieron, ya para casarse. Y gracias a Dios que se arrepintieron, porque se vieran matados y los dos eran terribles. Sí, entonces es de pensarlo, es de orar, porque una media vez se montaron en el burrito, juntos tienen que caminar hasta llegar a Belén. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos has dado ahora, por el consejo de tu palabra. Tanto la esposa como el esposo deben saber que deben amarse, deben respetarse y que deben, Señor, el uno al otro, Señor, ayudarse, apoyarse en todos los problemas, las circunstancias de la vida. Ayuda a cada esposa, a cada esposo a ser fiel. Ayúdale, Señor, a mantenerse juntos. Si hay problemas, Señor, que puedan resolverlos con armonía, que puedan llegar a un acuerdo. Señor, si hay dificultades, ayúdales, Señor, a resolverlas. Tú eres Dios Santo, poderoso, y tú puedes, Señor, ayudarlos. Y si en su matrimonio usted está pasando por algún malentendido, alguna dificultad, quiero que todos cierren los ojos y no mire nada. Yo quiero orar por ese matrimonio ahora. Levante su mano si usted siente que está pasando una dificultad. Solo la va a levantar y la va a bajar, y yo voy a orar por esa pareja. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Bájela, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Nadie tiene que ver, solo usted. Quiero orar por su matrimonio. Tenemos ya 4 personas, 4 matrimonios. ¿Habrá alguien más que necesita oración? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que necesita oración? Necesita que oremos por su matrimonio. Dios va a ayudarle a resolver su problema. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Señor, gracias por los que han levantado la mano. Algún problema están atravesando, alguna dificultad están pasando. Es mi oración que los ayudes. Es mi oración que les enseñes a amarse, a respetarse, a vivir juntos, a tolerarse, a someterse el uno al otro. Ayúdalos y pon control en los malos entendidos. Enséñales a perdonarse. Enséñales a vivir de acuerdo a tu voluntad. Enséñales a vivir de acuerdo a tu propósito. Padre, en el nombre de Jesús, que ese amor tuyo, que esa gracia tuya, Señor, se manifieste, porque tú eres Dios bueno, porque tu misericordia es grande. Ayuda a cada pareja que hoy levantó la mano y a aquellos que no la hicieron por algún motivo, ayúdalos a entenderse en el buen nombre de Cristo Jesús. Y si usted no ha dado su vida a Cristo, quiera reconciliarse o aceptarlo por primera vez, levante su mano, quiero orar por usted. ¿Habrá alguien a esta hora? Permítame orar por usted. ¿Habrá alguien? Gracias, Dios, bendícenos. Amén, amén.
Vivamos para Cristo.
Es tu mejor momento. Un momento de
visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Sábados, culto juvenil a las 3:30 de la tarde. Visite nuestras filiales, Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, Las Victorias, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetelstad.org. Nuestro correo electrónico templobetel@templobetelstad.org y franciscovaldizon@templobetelstad.org. Que Dios le bendiga.
Este es tu mejor momento.